Nuestra presentación del Evangelio debe mostrar claramente que tiene una relevancia específica para la vida ahora y para el futuro, porque el hombre secularizado está mucho más preocupado por el presente que por el futuro. Entonces, si usted desea interesar a alguien en este trabajo, primero apele a lo que puede hacer aquí y ahora. Porque la promesa es tan fantástica que pueden alejarse de vosotros con disgusto. Muéstreles lo que se puede hacer aquí en este mundo de vez en cuando y así captará su interés. Entonces es posible que descubra que se interesan cada vez más en la promesa. Esta noche, hace 10 días, su esposa le contó la historia. Él dijo, me senté allí y escuché gran parte de la historia y luego la desconecté hasta el punto en que ni siquiera podía escuchar lo que ella estaba diciendo. Reconstruí toda la historia en mi mente y la rehice según las líneas que quería escuchar y de hecho escuché la voz de mi esposa contándome una historia completamente diferente. Mientras ella me contaba la historia, la revisé por completo en cierto punto. Luego, esa noche, cuando estaba completamente solo y no distraído, rehice todo para hacerme convencí y, para estar seguro, escuché la voz de mi esposa contándome la historia revisada. La niña permaneció en el hospital y luego le hicieron otra prueba de otro bulto en el cuello y se obtuvo un voto unánime, la niña no tiene cáncer y, por lo tanto, como no le hicieron ningún tratamiento curativo en el hospital, ella nunca tuvo cáncer. No podían concebir ningún otro tratamiento, no le dieron radio, no le dieron nada, ni inyecciones. Por lo tanto, estaban 100% equivocados, confesaron la primera vez, porque sin tratamiento el niño nunca habría podido superar la afección. Entonces, cuando la esposa escuchó el nuevo veredicto de un cambio completo en el pequeño de 14 meses, les contó a la madre y a la abuela lo que había hecho su marido. Mientras tanto, al vecindario se le ha dicho esto y están ansiosos, pero ni por un momento pueden atribuir un acto imaginario como causalidad. Que la imaginación cree la realidad es el colmo de la locura. Sin embargo, esta es su historia, que como todo místico sabe que todo efecto natural tiene una causa espiritual y no natural. Solo parece una causa natural y es una ilusión de este mundo. Y el hombre tiene una memoria muy, muy pobre. No puede relacionar lo que está sucediendo con ningún acto imaginario de su pasado, porque busca una causa física. Y no puede creer que haya hecho algo que hubiera producido esto, sin saber que el hecho fue imaginal, no físico. Se sentó solo e imaginó, y puso en movimiento una causa y cuando la causa vino al mundo y vio los efectos, no volvió al estado psíquico de su ser, volvió al estado físico. Y no recuerda dónde alguna vez hizo físicamente algo digno de esto que ahora está cosechando. Entonces, su imaginación está poniendo todo en movimiento, pero su memoria es defectuosa, y esa es la memoria vegetativa que simplemente se desintegra porque en realidad no lo es. Por lo tanto, considera un tonto al hombre que afirma que todo es imaginación. Como dijo Blake, el idiota que razona se ríe del hombre de la imaginación. Por eso os digo que todo en vuestro mundo es causado por un acto imaginal. Bueno, intenta desmentirlo. Se puede decir que el hombre golpeó a tal o cual cosa y, por lo tanto, esa fue una causa física, y el golpe que recibió fue el efecto, y por lo tanto, todo fue simplemente construido físicamente. No fue así. ¿Qué precedió al impulso de golpearlo? Vuelves a una causa invisible y fue un acto imaginario. Todo el vasto mundo es creado por la imaginación, sostenido en existencia por la imaginación, y cuando la imaginación ya no lo sostiene, se disuelve y no deja ni rastro, ni rastro. Así que aquí uno debe acercarse a este evangelio en este nivel primero y captar su interés en este nivel para que lo prueben en la prueba, como lo demostró mi amigo. Recibió un aumento del 10% retroactivo al primero del mes. Y entonces la pequeña, de 14 meses, en lugar de tener cáncer como coincidieron 5 médicos y luego cambiaron de opinión. Pero para justificar su falso juicio tuvieron que admitir que al principio no fue así, porque a ella no le dieron nada. No hubo tratamiento y, a menos que se hubiera administrado tratamiento, nunca podría haber sido cáncer, por lo tanto, nunca lo fue. Bueno, eso está bien para él, está perfectamente bien. El niño no ha recibido ningún veredicto por parte de los médicos oncológicos. Ahora dirás, ¿cómo puede una niña de 14 meses sufrir? Para ti ella tiene 14 meses. Ella no tiene 14 meses. La prenda que lleva, juzgada según los estándares humanos, tiene 14 meses, pero no la niña que está allí. Ella es vieja como Dios mismo y Dios no tiene principio ni fin, Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. No cuando salió del vientre de su madre, sino antes de la fundación del mundo. Antes de la creación física, tú y yo fuimos elegidos en él con un propósito. Ahora bien, sin ese propósito, sin ese significado, ¿qué importaría si esta noche fueras dueño del mundo entero y no tuviera significado, y la muerte cerrara el libro y eso fuera definitivo? Bueno, muchos tiranos creen eso. No se le puede culpar por ser un tirano. Si él realmente lo cree, entonces, ¿cómo puedes culparlo? ¿Quién no haría exactamente lo que él hizo si realmente creyera que la muerte acaba con todo? Shakespeare en su Macbeth tiene toda la razón, una historia contada por un idiota llena de ruido y furia, que no significa nada. Así tendría que ser si no hubiera ninguna promesa, ningún propósito, ningún significado detrás de todo esto. Entonces, la promesa llega después de que usted capta su interés y ellos pueden probarla y demostrar su rendimiento. Cuando puedas demostrarlo en la actuación, entonces podrás contarles la historia más increíble del mundo y esperar que te crean o empiecen a creerte. Nada de lo que se dice de Jesús, nada de Jesús se prueba exteriormente, pero nada. Solo los videntes lo conocen, el que este cuerpo oscuro, esta máscara, ven lo que un amigo que camina con ellos por la tierra vestido de carne les dice que había experimentado. Entonces, un hombre o una mujer de repente ve que todo este drama se desarrolla rápidamente dentro de él o dentro de ella, y confía en sus amigos y les dice que estas cosas me sucedieron a mí. Ahora, sabéis que no estoy muerto y, sin embargo, sabéis que sé lo que es ser crucificado, y escuchan atentamente, y luego ser sepultado y luego resucitar. Ahora créeme y con el tiempo te lo demostraré. Y luego, en tus peregrinaciones celestiales, eliges a alguien a quien le das tus ojos inmortales que están vueltos hacia adentro, no hacia afuera. Y luego revelas el drama y ella te ve enterrado, en una cruz quemada hasta los cimientos, y la luz líquida dorada que es solo un residuo de todo el asunto, tal como le dijiste que te sucedió a ti. Ahora bien, en la eternidad no podrías persuadirla de que ella no tuvo esa experiencia, como tampoco podrías persuadir al hombre que le contó la historia de que él no tuvo esa experiencia. Entonces ella sabe quién es Jesús, viendo detrás y más allá de la máscara de su amigo, que es frágil, que tiene todas las debilidades de la carne, todas las limitaciones de la carne. Ella va más allá de la máscara a través de la visión y ve quién es realmente Jesús. Ahora, solo los videntes saben, realmente saben, quién es Jesús. Porque no en la eternidad. No importa cómo busques, tendrás alguna prueba externa de Jesús, porque Él no es de este mundo, Él es completamente diferente. Nosotros somos de abajo, se nos dice, y Él es de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, JN 8,23. Entonces, ¿por qué buscarlo en este mundo? Y sin embargo, a lo largo de la historia del hombre lo han estado buscando en el cercano oriente, y luego aquellos que no saben, que no tienen la visión, dicen que este es el lugar donde fue crucificado y ese es el lugar donde fue enterrado y este es el manto que vestía y ese es un trozo de madera que salió de la cruz en la que fue clavado. Ellos construyen esta fantástica tradición. Como se nos dice en el capítulo 15 de Mateo, las tradiciones de nuestros padres han anulado la palabra de Dios, 15:6. La palabra de Dios se ha alejado completamente de vosotros a causa de las tradiciones de vuestros padres. Has mantenido vivas estas tradiciones creyendo en un Jesús físico y no es un Jesús físico en absoluto. Jesús es el modelo enterrado en cada hombre y de repente estalla en la plenitud de los tiempos. Aquel en quien estalla está tan sorprendido como cualquiera. Y simplemente lo dice, permaneciendo todavía en su pequeña y débil prenda, la prenda que es muy débil y todavía sujeta a todas las tentaciones del mundo. Pero no puede negar lo que le ha pasado. Así lo cuenta. Luego se lo da a uno, quien a su vez se lo da a otro, quien a su vez se lo dará a otro, y todos se convierten en testigos oculares en las Escrituras. Entonces, cuando Lucas comienza su historia, dijo, por cuanto muchos se han comprometido a compilar la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, no la esperanza, que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las presentaron los que desde el principio fueron testigos oculares, y luego agrega el pensamiento, y ministros de la palabra. Me pareció bien también a mí escribir una narración acerca de estas cosas de las cuales hemos sido informados, 1:1-4. Así que ahora le va a decir al que ama a Dios, que se llama Teófilo, o querido o bendito Teófilo. Ahora le va a decir la verdad de estas cosas gracias a los testigos presenciales. Ahora con el tiempo los testigos oculares parten de este mundo y entonces los ministros de la palabra se multiplican. No han visto lo que vieron los testigos. Entonces parten de este mundo dejando solo a los ministros de la palabra y nunca conocieron al amigo de los testigos oculares cuando caminó en carne cuya historia presenciaron porque les dio sus ojos para ver lo que le había sucedido. Y así fueron testigos del drama que se desarrolló dentro de él. Pero luego llega la inevitable salida de este mundo. Entonces todos desaparecen, incluido el que tuvo la experiencia, quedando solo ahora los ministros de la palabra. Y construyen una organización, que es completamente diferente a lo que realmente sucedió. Luego hacen un pequeño Dios de un ser que era como todos los demás seres del mundo, solo que estalló en él. No hablan nada de la erupción, hablan de un hombre externo, y no existe tal cosa como un ser externo, nunca lo hubo, él es el hombre interior, el hombre nuevo. Puedes mirar desde ahora hasta el fin de los tiempos y nunca encontrarás ninguna evidencia convincente de la historicidad de alguien llamado Jesús. Sin embargo, él es el ser más real y verdadero del mundo, porque está en cada ser del mundo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, ¿y no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba, 2 Corintios 13:5. Entonces comienzas a probar en este nivel su poder llamado ley, para que realmente puedas hacer que todas las cosas sucedan. Como mi amigo que simplemente permitió que le cayeran sobre el billetes crujientes, no deuda sino moneda. Y después de haberlo recibido como una suave lluvia, en cuestión de días llega el jefe y le dice que se ha votado un aumento del 10% a su favor y que es retroactivo. Así, su llamado problema inmediato ha sido resuelto. Pero ahora continúa, no fue solo por un mes, esto continúa mientras sea empleado de esta empresa. Por lo que me han dicho, ciertamente lo quieren en su empleo. Entonces comienza, si vas a contar esta historia, comienza contándola en este nivel y mostrando que tiene una relevancia específica para la vida ahora, y no comienza en el más allá. Puedes incorporarlos a eso después, pero incorporarlos primero al funcionamiento de la ley. No permitas que nada en este mundo te enfrente a algo imposible. Nada es imposible para la imaginación y todo se hace en la imaginación. Así que no eres responsable como ser racional de hacerlo así, simplemente te imaginas que es así. Mi amigo que me contó la historia, ¿qué sabía sobre el cáncer? Si viera el cáncer bajo el microscopio, lo que se llama cáncer, no lo reconocería, él no sabe nada sobre el cuerpo humano, como tampoco yo, pero sabría lo que le diría su esposa si se revocara el veredicto. Y por eso ahora sale a intentar convencer a la abuela y a la madre del niño de que la imaginación crea la realidad. Bueno, ella tiene una tarea. Van a creer a los sabios médicos que de todos modos ella nunca lo tuvo, que se equivocaron en su diagnóstico. No podría haberlo mostrado bajo el microscopio y luego en cuestión de días, digamos dentro de 2 o 3 semanas, no mostrar evidencia de que alguna vez estuvo presente. Eso era imposible, por lo tanto ella nunca lo tuvo. No es que ella lo tuviera y un acto imaginal lo disipara, o no, porque no pueden creer en la causalidad como algo mental. La causalidad debe estar bajo ese microscopio como una pequeña cosa física. Aunque no puedes verlo con un ojo normal, puedes verlo con el ojo extendido del microscopio y, por lo tanto, sigue siendo físico. Entonces toda la estructura tiene que ser física para ellos. Lo toman ahora, hacen la pequeña biopsia, el pequeño tejido, y bajan con su ayuda, el microscopio, y ven lo que se llama una célula cancerosa. Luego, 10 días o 3 semanas después, no ven la célula cancerosa, por lo que no pudieron haber visto con precisión la primera vez. No saben nada de la actitud de mi amigo hacia la vida, que todo es imaginario. Desde que empezó a venir aquí ha ido subiendo y subiendo simplemente imaginando. No le revienta un vaso sanguíneo. Simplemente desconectó la voz de su esposa mientras llegaba más allá del punto que quería escuchar. Escuchó bastante, que el pequeño de 14 meses tenía cáncer confirmado por todos los médicos y eran 5. Solo uno cuestionó, él no lo negó, solo lo cuestionó. Pero 3 expertos, que llegaron solos, no juntos, se arriesgaron y dijeron que era cáncer. Entonces eran 4 contra 1 por el cáncer. Pero él la desconectó y simplemente reconstruyó todo el drama en su mente y escuchó la voz de su esposa que conoce bien, cambiando por completo toda la imagen y le dice lo que quería que ella dijera. Lo escuchó claramente, eso fue todo lo que hizo. Y esa palabra suya no podía volver a él vacía, tenía que realizar lo que se había propuesto y llevarlo a cumplimiento, él determinó eso. Bueno, entonces no hizo nada. No sabe nada del cuerpo humano. No hizo más que permanecer fiel a ese acto imaginario y llegó el veredicto. Así que te pido que lo pruebes. Inténtalo y luego dirígete a tu vecino, en voz baja, y pregúntale si alguna vez pensó que sus actos imaginales son causativos. Es posible que de esa manera obtengas una pequeña cuña. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que las cosas que te suceden en tu mundo no son causadas por lo obvio sino por algún acto imaginal invisible? Bueno, ya sabes, puede que les interese de esa manera, y luego de haber recibido su interés por un momento, puedes pedirles que lo prueben. Puedes construir una escena para ellos y hacer que esa escena suceda en su mundo. Si se duplica y se repite nuevamente y funciona, entonces lo tienes. Ahora puedes presentarles la promesa, la cosa más increíble del mundo, que aquí esta pequeña prenda débil puede transformarse tan completamente que pueda resucitar de entre los muertos. Completamente resucitado de entre los muertos, no restaurado a la vida como siempre se restaura el mundo, sino un ser completamente transformado, algo completamente diferente. Sí, el rostro es humano, las manos humanas, la voz humana, pero no vayas más allá porque no conoces la forma. Rostro humano, sí, eso te lo digo, las manos humanas, la voz humana, pero no intentes de ninguna manera describir la forma. ¿Llegaremos solo al punto de luz? ¿Cómo puedes tener un cuerpo que sea de luz? Bueno, no vayas más allá. Te cuento mi propia experiencia. La cabeza, sí, hermosa sin medida y humana, y las manos sí. Lo único que separa al hombre de toda la creación es la mano. Mira el mundo entero. Si no tiene mano, el mono no tiene mano, y no puede modelar, no puede hacer. Sin una mano, si fuera el ser más sabio del mundo, sin una mano no podría ejecutar mi contrato. Dame una mano, me convierto en constructor. Entonces la primera palabra es una mano, yo de Bauer. Yo des una mano, la mano del creador, la mano del director, esa mano que puede modelar. Si no pudiera modelar, andaría desnuda, no podía confeccionar un traje. No pude crear nada. Pero dame una mano y me convertirás a imagen de mi padre. Tengo rostro humano, tengo manos, tengo voz y es humana. Ahora el ser que estás destinado a ser es ese. Pero ahora no vayas más allá al tratar de concebir de alguna manera cómo es la forma. Ese es el ser, ese es el ser ardiente que realmente eres y que estás destinado a ser, y despertarás como ese ser. Pero le dices esto a alguien que preferiría que le restauraran la misma cosita, algo que debe llevar al baño varias veces al día y realizar todas las funciones normales por sí mismo, y perpetuarlo para siempre, ¿te imaginas semejante infierno? No, ese no es el cuerpo que vas a usar. Vas a vestir el cuerpo que es el cuerpo de Dios mismo, porque estás destinado a despertar en esa forma. Pero mientras estés en el mundo del César, no descuides la ley, no la trates a la ligera, úselo en cada momento y no habrá nada en este mundo más allá de su capacidad de imaginar. No es tu responsabilidad en este mundo hacerlo así. Simplemente imagina que es así y deja que así sea y luego de una manera que nadie sepa que se está cristalizando en este mundo y convirtiéndose en un hecho. Ese es el mundo en el que vivimos. Ahora antes de que lo juzgues, te pido que lo pruebes. Sería estúpido juzgar algo que no se ha probado, y mucha gente lo hace. Dirán eso no me gusta. ¿Lo has tenido alguna vez? No. Pero sé que no me gustará. Bueno, puedes adquirir gusto por cualquier cosa. Sé que la primera vez que comí una ostra, fue en la pequeña isla de St. Croix. En aquellos días hablábamos de ella como Santa Cruz. Era propiedad de los daneses. Mi madre me dijo, cuando dejé Barbados para ir a Santa Cruz, que observara lo que hacían otras personas, porque eran personas diferentes y por lo tanto comían diferente y comían alimentos diferentes que yo no conocía. Yo solo tenía 11 años. Ella dijo, mira. En aquella época no había hoteles, solo pensiones, por lo que uno se sentaba en la misma mesa común. Si había 20 inquilinos, entonces, había 20 inquilinos y el hombre y la esposa que dirigían el lugar se sentaron con nosotros y dirigieron todo. Bueno, en Santa Cruz donde estoy es 1916, todos hablan danska, todos son daneses y yo no entendía ni una palabra. Pero pude observar lo que estaban haciendo. Y así comenzó la cena y estaban todos alrededor de la mesa y aquí, ante mí, estaban estas seis cositas en conchas. Nunca vi uno antes. La madre dijo que miráramos lo que hacía el anfitrión. Entonces tomó este tenedor pequeño, algo que yo tampoco había visto nunca antes, un tenedor diminuto. Primero le puso todos estos pequeños condimentos. Luego tomó el tenedor y lo clavó en. Y entonces esa cara fue como el cielo, lo que ella anticipaba. Cuando se lo metió en la boca la satisfizo y fue simplemente la consumación de esa gloria. Bueno, esperaba lo mismo. Hice lo mismo y me lo metí en la boca, no bajaba y no podía levantarlo, simplemente no podía, no podía expectorarlo. Mamá dijo que después de todo no se podía escupir, pase lo que pase, si muero tengo que tragármelo. Y no bajaría. Finalmente, cuando tragué miré hacia abajo y debí haberme puesto verde, faltaban cinco más y no pude decir que no. De hecho, tenía que juntar estas cosas y tragarlas y luego desaparecían. Bueno, hoy me encantan las ostras, las amo. Cuando voy a Nueva York, compramos estas preciosas ostras. Cada cena precedo mi comida con ostras o almejas pequeñas, el Little Knack, no el Charleston, no es mi favorito, sino el Little Knack. Su oferta es limitada y eso es lo que pido o las ostras. Y aquí, hoy los disfruto muchísimo. Puedo disfrutar de una ostra en cualquier forma. Lo prefiero crudo, pero dámelo frito, dámelo Ostras Rockefeller, como sea. Tuve mi primera experiencia a los 11 años. Para que puedas adquirir el gusto por cualquier cosa en este mundo. Para que puedas adquirir el gusto por la palabra de Dios. Pero primero preséntales la ley y dígales cómo funciona y luego muéstreles cómo funciona. Pídales que lo repitan. No importa cuán difícil sea el problema, que lo enfrenten con este principio. Luego, lentamente, supere el ¿sabes quién es Jesús realmente? Bueno, naturalmente, él va a decir que sí porque es cristiano. Entonces cree saber exactamente quién es Jesús, este hijo único de María que no tuvo padre, pero el padre era Dios, él era físico y salió del vientre de María. Eso es lo que te dirán, 1,000,000,000 de cristianos te contarán esa historia. Eso es lo que me dijeron. Entonces dirás, sabes, conozco a un amigo mío y es una persona normal, sin educación formal, no tiene ninguna de estas calificaciones, completamente desconocido, simplemente una persona normal, casado, de hecho, una vez estuvo divorciado, entonces tiene una familia, un hijo del primero y una hija del segundo. Enseguida cerrarán el libro, si me cuentas algo sobre él y lo asocias de algún modo con la espiritualidad. Pero, sin embargo, continúas y dices, ¿sabes qué? Todo lo que se dice de Jesucristo en los evangelios lo experimentó. ¿Y sabes qué? Una amiga mía, tan normal como él, ella también se ha casado 2 veces y tiene 2 hijos de 2 hombres diferentes, y una noche en visión él le dio sus ojos inmortales para que ella pudiera ver. Y entonces vio al mismo, como él le dijo que lo había experimentado, colgado en una cruz, y la cruz prendida en llamas, y reducida a luz fundida, dorada, líquida. Y estaban cavando un hoyo para poner el cuerpo, y ella vio el cuerpo sobre una camilla, sobre una ella lo ha visto en otras ocasiones manifestando el poder que él les dice que ahora ejerce cuando el cuerpo duerme en la cama, entonces ella sabe quién es realmente Jesús, porque cuando despierta, es aquel en quien despierta, Dios duerme en todos y en todos despertará, y al despertar, el mismo drama lo tiene que vivir aquel en quien despierta. Entonces ese es Jesús, y nunca hubo otro Jesús. Ahora bien, si son muy ardientes, pueden alejarse de ti aunque se enriquezcan con la ley que les enseñaste. Muy bien, lleva bastante tiempo romper con estas tradiciones. Pero regresa si lees en el capítulo 15 del libro de Mateo, como por causa de tus tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Así que mantendrán vivas todas estas cosas, y usarán todas estas pequeñas prendas tontas por fuera, con sus túnicas púrpuras y sus túnicas rojas y todas estas cosas y sombreros tan pesados que ni siquiera pueden sostenerlos. Aquí están, creen que eso los hace muy, muy importantes. Y los millones irreflexivos se considerarán bendecidos si pueden tocar el manto mientras él pasa, o si él les sonríe, o si incluso pueden asistir al servicio donde él, el grande, dirige la misa. Creen firmemente en esta tontería y siguen haciéndolo ciegamente mañana, tarde y noche. Pero te digo lo que sé por experiencia. Te lo tomas en serio, porque a mi edad, aunque viva unos años, no puede ser tanto y debo irme. Y aquellos de vosotros que hubierais visto lo que os he dicho que veréis, también partirán. Y cuando los testigos oculares se van, solo dejan detrás de ellos a los ministros de la palabra, e invariablemente la convierten en algún concepto institucional, y por lo tanto anulan la palabra de Dios, la anulan por completo. Pero tú me tomas en serio y empiezas esta noche, por supuesto, ya lo has hecho, con la ley y pruébala. Y lo demostrarás, te convertirás exactamente en el hombre, la mujer que quieres ser. Pero no olvides la promesa al probar la ley, porque sin la promesa, ¿qué importaría si fueras dueño de la tierra? ¿Qué importaría? Leí el libro de la hija de Stalin. Es posible que lo hayas leído y recuerdes el pasaje. Ella estuvo presente cuando murió su padre. Dijo que nunca había visto tal expresión de odio en su vida. Estaba paralizado por un lado y por el lado no paralizado levantó la mano en expresión de ira. No pudo haber visto, porque el cerebro había desaparecido, pero vio algo que no fue con el ojo físico. Vio algo y la respuesta salió de manera física, independientemente de lo que vio, dijo, nunca en mi vida había visto tanto odio como el expresado en el rostro de mi padre, como si el mismísimo diablo estuviera ante él y él simplemente se mostrara desafiante. Podría haber visto la imagen compuesta de los 20 millones que masacró personificada como un rostro frente a él, y la mano, esta pequeña mano, levantada en desafío. Y luego se desplomó y desapareció. No creía en el más allá y no creía que alguna vez sería restaurado. Esto fue todo, por tanto, haz lo que quieras. Miró a toda la multitud que estaba en el podio con él y en voz baja, cuando cientos de miles lo vitoreaban, decía, tontos. Los miraba como si fueran un molde de la nada. Y, sin embargo, hoy encontramos a todas estas personas tontas que lo ensalzan como una persona importante en este mundo, y a él no le importaba nada a nadie, masacrado cuando le daba la gana. Pero ahora tiene que enfrentarse a sí mismo y no está desempeñando el papel de Stalin. Está jugando, sí, el mismo ser, pero un hombre joven, sano y fuerte, lo suficientemente fuerte como para lustrar los zapatos o limpiar las letrinas o hacer algo que sea consistente con su vida y que sea más necesario para trabajar en él para sacar a la luz ese algo que está escondido en él y que negó mientras estuvo aquí. Así que te pido que simplemente lo pruebes. Tome la ley, para aquellos que están aquí por primera vez, es simple. Esto es lo que haces. ¿Sabes lo que quieres? Pues construye una escena en tu imaginación que implique que te has dado cuenta. Intenta entrar en el espíritu de la escena y participar como actor en la escena, dando a la escena tantos tonos de realidad como puedas, dándole toda la viveza sensorial que seas capaz de darle. Entra en su espíritu y siente su realidad. Pero ve hasta el final. No consideres los medios. Ve hasta el final, todo ya está hecho y ahora te deleitas con el logro, y luego rómpelo. Ahora bien, la fe es simplemente lealtad a esta realidad invisible. Eso es la fe. Permanecer leal a esta realidad invisible, porque cuando lo hiciste, ese fue Dios en acción. ¿Quién lo hizo? Si te pregunto, dices, lo hice. Bueno, ese es un hombre, quien lo hace ahora, yo soy, bueno, ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Entonces lo haces en tu imaginación y luego lo sueltas, tal como él dejó caer la pequeña y suave lluvia de billetes crujientes que cayeron sobre él. Y el jefe entra y le dice que han votado un aumento salarial del 10% retroactivo al primero del mes. Entonces su pequeño problema quedó resuelto. Y luego el problema, que era un problema grave para la madre y la abuela de la pequeña, se solucionó. Los médicos todavía están mirando bajo sus microscopios para ver por qué malinterpretaron el primero, y cuando vean el primero, llegarán a la misma conclusión. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, no pudo haber sucedido, por lo tanto no sucedió. Se enfrentarán a ello y aún así no sucedió de esa manera. Nunca fue cáncer porque no es cáncer. Porque si era cáncer debería haber habido algún tratamiento y no hubo tratamiento, por lo tanto, no pudo haber sido cáncer. Y repasarán esto una y otra vez como una ardilla en una jaula, porque está solo en nuestra imaginación. Eso es todo lo que hizo y este hombre vive así mañana, tarde y noche. Como me dijo en su carta, la primera vez que acudí a ti pensé que eras la persona más loca del manicomio. Pensé, en realidad, que deberías encarcelarte por el bien de la sociedad, que estabas completamente loco. Realmente creía que lo estabas. Pero me vi obligado a intentarlo, así que lo intenté y funcionó. No tenía sentido, no más de lo que tiene sentido la promesa. No hay nada más fantástico que la promesa y no tiene sentido, desde un punto de vista mundano es completamente increíble. Pero les digo que es verdad que enterrado en el hombre hay un plan de redención en cada hombre, y en la plenitud de los tiempos ese plan estalla y todo lo que se dice de ese hombre en los evangelios lo experimentan. Entonces conocen a ese hombre y que no estaba aquí como un ser individual, él simplemente fue el plan que despertó en un ser, cuyo nombre era quién sabe. Pero el nombre del plan es Jesús. Jesús es Jehová, eso es lo que significa la palabra. Es yo soy, y ese es el ser que está en cada hombre, y cada hombre va a tener la experiencia de Jesucristo. No hay un montón de pequeños Jesús corriendo por ahí, solo hay uno. Así que todos estamos reunidos uno por uno en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Así que eso es lo que dijo, que nos llevaría a todos juntos a uno, reuniría a todos en un solo ser. Ahora, esa expresión que se usa en Efesios, el primer capítulo, la raíz de esa palabra griega es cabeza. Entonces, ¿dónde lo recoges? En la cabeza, porque ahí empieza. Allí eres sepultado, allí eres crucificado y allí resucitas. Cuando regresas, regresas allí desde este mundo externo. Ahí es donde regresas. Así que estás reunido por completo en este estado único, y esta reunión es la cabeza. Como si fuera lo que dijo Sir James Jean, cuanto más estudia este universo infinito, más llega a la conclusión de que quienquiera que sea el creador se parece a un cerebro infinito y a nosotros, las células cerebrales de la mente del soñador. De modo que la célula cerebral se expande por siempre jamás dentro de un solo cerebro. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.